Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
En el municipio de Autlán de Navarro acuden a realizarse pruebas de COVID-19 sin ser candidatos. Las autoridades piden cumplir los protocolos. Gustavo Robles se registra como aspirante a la presidencia municipal de Autlán de Navarro por el PRI. La licenciatura en nutrición del CU Costa Sur recibe opinión favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud Jalisco. Anuncian la segunda etapa de construcción del Centro de Salud en Cuautitlán. Tendrá el municipio de Cuautitlán un nuevo relleno sanitario, invertirán 5 millones de pesos. Por saturación hospitalaria, llaman a los tulenses a reforzar las medidas sanitarias. En la señal universitaria continuará la Universidad de Guadalajara con la suspensión de labores administrativas presenciales, esto desde el 25 hasta el 30 de enero. En la señal estatal, Jalisco es el cuarto lugar en violencia familiar durante el 2020. Y en la señal nacional, AMLO da positivo a COVID, señala que tiene síntomas leves. En la señal internacional, protestas en Europa por medidas contra el COVID-19, cuya expansión se acelera. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, la semana ya número 4 que transcurre de este 2021. 25 días transcurridos por transcurrir 341. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, de mi compañera periodista Gladiola Madera, de mis compañeros en los controles operativos, agradezco a mi compañero Fernando García y el ingeniero Benito Villaseñor. Esta mañana de lunes, 25 de enero, la invitación, le recuerdo a usted, para que la comunicación sea de ida y vuelta a través de nuestros teléfonos a disposición, el 382-5031, 382-6532, puede establecer comunicación directa con nosotros, o si desea hacerlo mediante algún mensaje de voz en WhatsApp o mensaje de texto, puede hacerlo al 317-121-2325, le escuchamos también. Vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana.
Señal local.
En el municipio de Autlán acuden a realizarse la prueba de COVID-19 sin ser candidatos. Autoridades piden cumplir los protocolos. Muchos de los candidatos que han acudido, de los ciudadanos que solicitan el apoyo de estas pruebas que está otorgando la Universidad de Guadalajara, que se encuentra ubicado en Plaza Cívica, bueno, no cumplen con los requisitos para ser considerados candidatos o pacientes. Algunos tienen pensado viajar y buscan aplicarse la prueba, esto para cumplir con los requisitos de las aerolíneas. Otros acuden sin haber presentado síntomas, simplemente con el motivo de querer descartar si tuvieron este padecimiento. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Desde su implementación el pasado martes, los módulos de pruebas rápidas a cargo del Centro Universitario de la Costa Sur han registrado una importante afluencia de personas en busca de aplicarse la prueba para detectar el SARS-CoV-2. Muchos de los ciudadanos que han acudido no cumplen con los requisitos para ser considerados candidatos. Eli Salvador Hernández, responsable de los módulos, dijo que han encontrado casos de personas que tienen pensado viajar y buscan aplicarse la prueba para cumplir con los requisitos de las aerolíneas. Otros acuden sin haber presentado síntomas. Eli Salvador Hernández recordó que la línea COVID y el call center de la Universidad de Guadalajara son el conducto para canalizar a las personas con síntomas sospechosos de esta enfermedad y darles cita para realizarles una prueba gratuita.
Sí, les recordamos que por protocolo, ¿quién aspira a una prueba COVID? Aquellas personas que tienen signos y síntomas característicos de la enfermedad. Para optimizar sobre todo el recurso que tenemos de las muestras durante las 4 semanas. Si de repente hay situaciones especiales que de personas, por ejemplo, que van a viajar en los próximos días y las aerolíneas les piden una prueba que sea negativa y ellos vienen a solicitar la prueba, no es una prioridad de salud, no se las podemos tomar por protocolo. La gente que viene o que llama tiene que pasar un filtro de información en la cual se determina si la persona es o no es candidata. Uh-huh. Sí, los signos característicos de la enfermedad son tener fiebre por encima de los 38 grados, tener tos. Otro criterio es haber convivido con algún paciente positivo en casa, tener dolor muscular. Pero son ciertos criterios que tienen que ir en conjunto para poder aspirar a ser candidato a una prueba COVID.
Agregó que aquellos que han convivido con portadores de COVID-19 no son candidatos a la prueba si no han presentado síntomas de la enfermedad.
No, el simple criterio de convivir con una persona que es positiva no me hace candidato a la prueba 100%. Uh-huh. Tendría yo que esperar y empezar a presentar algunos signos y síntomas para poder hacérmela.
Claro.
Porque la prueba que nosotros estamos aplicando es una prueba que descubre anticuerpos en la mucosa que extraemos de la vía nasofaringia. Entonces, si no tiene signos y síntomas, quiere decir que los anticuerpos no van a estar presentes. Sería una prueba que pues quedaría como nula.
Quienes no consigan una cita en el call center por la saturación de la línea y consideren que cumplen con los síntomas de la enfermedad, pueden expresarlo así a los responsables del módulo, quienes determinarán si se le aplica la prueba. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información que nos comparte directamente el coordinador del módulo de COVID aquí en el centro universitario, que como ya lo hemos estado informando, también se encuentra el módulo ubicado en Melaque. Pero acudir realmente si las personas requieren dicha aplicación de la prueba, bueno, no con esta intención de pues solo descartar, como ya lo decía el propio coordinador, que seamos conscientes del uso de estas pruebas que se pueden estar utilizando en personas que realmente estén contagiadas y que cumplan este protocolo, al menos los síntomas que se les pregunta en la línea telefónica a la cual pues se solicita la cita, y recordar que hay que hacer cita a este número telefónico del call center. Bien, pues en este mismo contexto, sobre el tema de la pandemia, Jalisco concluye aplicación ya del segundo bloque de vacunas contra el COVID-19. Para esta segunda ronda de vacunación fueron suministrados el 100% de las dosis recibidas. El estado de Jalisco concluyó ya desde el pasado 23 con el proceso de vacunación para inmunizar al personal de salud que se encuentra en la primera línea de atención a los pacientes con COVID-19. Hasta el corte del día sábado a las 6 de la tarde se reportó la aplicación de 9,750 dosis que envió el gobierno federal como parte del segundo bloque de vacunación, lo que significa que se suministró al 100% de las vacunas recibidas. Es importante también destacar que en este segundo bloque no se desechó ninguna dosis, por lo que todos fueron aplicadas al personal de atención a la salud. Las 9,750 dosis de la vacuna correspondientes al segundo bloque fueron distribuidas en hospitales públicos del IMSS, del ISSSTE, OPD, Servicios de Salud Jalisco, SEDENA, la Secretaría de Marina, Pemex y hospitales civiles, y siguiendo los lineamientos del gobierno federal, en esta fase también se incluyó al personal de servicios de urgencias médicas, así como a las y los trabajadores de hospitales privados. La vacuna de farmacéuticas de Pfizer y BioNTech cuentan con aval de la OMS y con licencia sanitaria de emergencia que permite aplicar bajo la gestión de los gobiernos federales. Es una vacuna segura no contiene el virus que provoca el COVID-19 y por lo tanto no puede causar dicha enfermedad. Jalisco estará a la espera de las siguientes entregas para continuar pues la vacunación del personal de salud y el resto de la población del estado, incluido el refuerzo, es decir, la segunda dosis que debe aplicarse para lograr pues una protección del 95% en el personal que ya recibió la primera vacuna. En tanto, bueno, se logra la cobertura de vacunación, la Secretaría de Salud Jalisco reitera a la población que en el momento actual de la pandemia es indispensable, pues, que sumarse al compromiso de las medidas de carácter obligatorio, es decir, limitar las actividades o lugares donde se aglomeran personas, así como reforzar las medidas preventivas ya conocidas para evitar enfermarse, el uso de cubrebocas adecuadamente, porque puede reducir hasta el 90% de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener sana distancia, lavarse frecuentemente las manos. Si se presentan algunos de los síntomas, recuerde usted que unos de ellos son tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede, oxigenación en la sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el pasado 14 de marzo del año pasado, día en que se notificó el primer enfermo del estado, hasta la fecha en Jalisco se acumulan ya 179.408 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema de radar Jalisco. Bien, pues le tenemos más información esta mañana, pero hacemos una muy breve pausa. Regresamos con más para usted que nos está sintonizando. Le enviamos un cordial saludo y le recordamos que estamos completamente en vivo y que nos dará gusto escucharle vía telefónica. Vamos a la pausa brevísima, regresamos. Avanzamos con más información. Gustavo Robles se registra como aspirante a la presidencia de Autlán por el PRI. El actual regidor del Ayuntamiento de Autlán señaló que tiene el respaldo del partido para encaminar un proyecto en beneficio del municipio y de los autlenses. Vamos con Gladiola Madera, nos tiene la información.
El actual regidor en el Ayuntamiento de Autlán por el PRI, Gustavo Robles Martínez, se registró este domingo como precandidato a la presidencia municipal de Autlán por este mismo instituto político. Robles Martínez señaló que de la mano del partido han trabajado por más de 3 años para consolidar el priismo en el municipio y llegar a todas las agencias y delegaciones.
Nosotros comenzamos a construir un proyecto hace más de 3 años. Sí es importante identificar los momentos y en este momento nosotros estamos trabajando de la puerta hacia adentro con nuestra militancia. Nosotros como partido hemos generado una dinámica de acción desde hace más de 1 año donde hemos fortalecido la presencia de nuestro partido en todos los rincones del municipio con diferentes actividades, trabajos, encomiendas. Y al final de cuentas, eso es lo que nosotros en este momento estamos trabajando.
Aunque no adelantó propuestas para cumplir con los tiempos del proceso electoral, el actual regidor señaló que es necesario mejorar los servicios básicos para el municipio y a partir de ahí trabajar con un enfoque social y económico en busca de la igualdad.
Mira, tenemos que ser muy claros y tenemos que partir de los principios básicos, de los servicios básicos que son los que regularmente todos los ciudadanos debemos de tener con buena calidad. A partir de ahí, tenemos que marcar 2 vertientes, una en el tema económico y una en el tema social, para poder fortalecer nuestro municipio. Autlán es un municipio que representa a una zona, un distrito, que representa a una región, y necesitamos trasladar todo ese reconocimiento en verdaderos apoyos para nuestra gente. Autlán merece más. Autlán necesita generar una dinámica de acción, de trabajo y donde busquemos la igualdad en todas sus letras. Tenemos que trabajar sobre un equilibrio dentro de nuestra sociedad.
El de Gustavo Robles es el único preregistro realizado ante la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional en Autlán. Será el próximo 31 de enero cuando se registre de manera oficial como precandidato. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tengo más información, es buenas noticias en el centro universitario, ya que la licenciatura en nutrición del CU Costa Sur recibe opinión favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud en Jalisco. Una vez concluida la revisión del programa educativo de la licenciatura en nutrición del CU Costa Sur, la Universidad de Guadalajara, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud en Jalisco dictaminó en su opinión técnica académica un resultado favorable con una vigencia de 5 años. La rectora de nuestro centro universitario, la doctora Lilia Oliver, mencionó que es un excelente logro que se refleja que los estudiantes en este plantel educativo son preparados conforme a lo establece este organismo colegiado que se coordina con el sector educativo y de la salud para lo relativo a asuntos de común interés en materia de formación de recursos humanos para la salud. Dijo que a partir de este resultado se da la oportunidad a los estudiantes para realizar prácticas profesionales y servicio social en instituciones de salud como en el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, el ISSSTE, así como también en la Secretaría de Salud y Asistencia, lo cual pues es trascendental para la formación de los futuros licenciados en nutrición, egresados, por supuesto, de este centro universitario. Asimismo, la rectora del centro agradeció a la comisión que pues recabó la documentación y el expediente enviado al organismo, el cual estuvo conformado por el doctor Carlos Palomera García, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, la maestra Itza Carmina Salazar Quiñones, entonces coordinadora de la licenciatura en nutrición, a la maestra Cristina Fabiola González Moya, actual coordinadora, y a los licenciados en nutrición Luis Enrique Sánchez Dueñas y Maelvi García Guerrero. Asimismo, expresó su agradecimiento a los profesores y a las jefaturas de unidad del Centro Universitario de la Costa Sur, que apoyaron, por supuesto, para el logro de este objetivo. En el mismo contexto, reconoció al director de la División de Desarrollo Regional, al maestro Enrique Jardel Peláez, y al doctor Irineo Martínez, secretario académico, por impulsar estos procesos a los que se someten a los programas educativos del centro universitario, esto con el fin, pues, de mejorar la calidad. De igual manera, agradeció a la doctora Marta Moreno, coordinadora de docencia, quien apoya estos trámites, a fin, pues, de que se logren los resultados satisfactorios, como fue el caso de esta licenciatura en nutrición del Centro Universitario de la Costa Sur. Es información que nos comparte la jefatura de difusión, la doctora Lorena Medina, en estos espacios de la Universidad de Guadalajara. Nosotros continuamos con más información. Se anuncia ya la segunda etapa de construcción del Centro de Salud en Cuautitlán. El gobierno municipal anunció que dará inicio a la segunda etapa de construcción del Centro de Salud de Servicios Ampliados, que estará ubicado esto en la cabecera municipal de este municipio enclavado en la sierra. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
El gobierno municipal de Cuautitlán de García Barragán anunció el arranque de la segunda etapa para la construcción del Centro de Salud de Servicios Ampliados, que estará ubicado en cabecera municipal. De acuerdo con el alcalde Gerardo Palacios Campos, esta es una de las obras más solicitadas por la ciudadanía, de ahí la importancia del arranque de esta segunda etapa.
El Centro de Salud con Servicios Ampliados, aquí en la cabecera municipal, a sabiendas de toda la problemática fuerte que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19, el tema de salud seguramente pues es y seguirá siendo una prioridad para todos. Aparte de todo el avance que tenemos en infraestructura, en la construcción, reconstrucción de centros de salud de nuestro municipio, este es uno de los más importantes y anhelados para todos los cuautitlenses.
De acuerdo con el alcalde, fue después de la visita del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a municipios de la región durante diciembre de 2020, que se tomó la decisión de dar arranque con la segunda etapa de construcción.
Con el firme compromiso que hizo el señor gobernador Enrique Alfaro en su reciente visita a nuestro municipio, donde se comprometió a que iniciáramos a la brevedad los trabajos de esta obra, y pues hoy ya lo estamos haciendo realidad, ya estamos viendo cómo ya hay una empresa que está realizando los trabajos para que en 3 meses este centro de salud pues pueda tener ya las condiciones para que se pueda hacer el traslado de las oficinas o de los servicios que se encuentran en la calle Hidalgo y se puedan venir hacia este espacio.
La construcción del Centro de Salud de Servicios Ampliados consta de instalación de piso, energía eléctrica y servicios hidráulicos. La primera etapa dio inicio durante marzo de 2015 con una inversión de 84 millones de pesos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Anuncian la segunda, esta etapa del centro de salud, que como bien lo dice el representante, el presidente, acerca de la cobertura que dará, sobre todo en los servicios ampliados para este municipio que tanta falta la requiere. Tenemos más información. Tendrá este municipio también un nuevo relleno sanitario. Invertirán 5 millones de pesos, además de la inversión para la construcción del nuevo relleno sanitario. Las autoridades también confirmaron la inversión de 2 millones de pesos para la construcción de una planta de compostaje. Diana Borbón nuevamente nos tiene los pormenores en este municipio.
Con una inversión de 5 millones de pesos, dará inicio la construcción del nuevo relleno sanitario en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, que estará ubicado en el predio del ejido del municipio. De acuerdo con el gobierno municipal, este es un proyecto en coordinación con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur. El director de dicha dependencia, el ingeniero Marduk Cruz Bustamante, compartió que fue desde el año 2020 cuando se iniciaron las gestiones para lograr esta obra. Cruz Bustamante dio más detalles al respecto.
La obra es un relleno sanitario de carácter municipal, que va a tener a grandes rasgos los siguientes componentes. Uno, una celda de disposición de residuos de aproximadamente una hectárea. Dos, una red de captación de lixiviados y captación de agua pluvial. Tres, una celda de emergencia para almacenar aquellos residuos en caso que la celda principal tenga alguna situación de emergencia o alguna o que se nos pueda llegar a llenar por alguna situación. Otro tema, tiene una laguna para evaporación de lixiviados, es decir, donde va todo los lixiviados que se generan por la basura de tipo orgánica, que son los desechos de comida y todo eso, toda esa parte. Va a tener un sistema de recirculación de lixiviados, es decir, para que no estén solamente ahí los lixiviados en la laguna, sino que estos mantengan una recirculación, un tratamiento posterior. Una fosa para cadáveres de animales, es decir, la idea es que ya no tengamos por ahí en los caminos tirados vacas, caballos, lo que sea, porque luego generan un foco de infección para la salud pública, ¿no? Un módulo de baños y vestidores, una caseta de control de acceso al terreno, un cerco perimetral, caminos interiores y una zona para infiltración de agua pluvial. Eso es lo que va a tener en la primera etapa el relleno sanitario.
Cruz Bustamante también anunció que próximamente será realizada una inversión de 2 millones de pesos para la construcción de una planta de compostaje. Esto debido a que la población produce un 58% de residuos orgánicos en el municipio. Gracias a la construcción de esta planta, el municipio podrá atender la separación y tratamiento adecuado de los residuos orgánicos. Por su parte, el alcalde Gerardo Palacios agradeció a todos los que hicieron posible este logro, pues aseguró será un gran paso para el municipio de Cuautitlán.
Que actualmente tenemos un vertedero que ya no es funcional por su capacidad de recepción de residuos, pues ya no es funcional después de muchos años de servicio. Lamentablemente, pues hay que este vertedero pues ha llegado ya a su fin, pero bueno, tenemos hoy la oportunidad, una oportunidad que hemos generado, que hemos construido juntos como autoridades municipales, junto con la JICOSUR y el gobierno del estado, y hoy pues estamos a punto ya de hacer realidad mediante este inicio de obra, el que podamos todos los cuautitlenses tener un espacio, un lugar para el depósito final de los residuos, la basura, y que seguro estoy la gente pues lo va a ver de la mejor manera, porque pues es un problema de todos, no es un problema solo de la autoridad, es un problema que debemos compartir como como ciudadanos, y quiero decirlo porque en su momento también parte de lo que vamos a ir a trabajar directamente pues con los ciudadanos es tomar una cultura de la separación de la basura.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Por saturación hospitalaria llaman a los tulenses a reforzar las medidas sanitarias. Los pacientes de Unión de Tula que son trasladados a los hospitales de primer contacto han sido regresados al estar estos saturados. El gobierno municipal de Unión de Tula ha suspendido actividades en el ayuntamiento y áreas públicas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz que nos tiene la información.
A través de redes sociales, la alcaldesa de Unión de Tula hizo un llamado a los ciudadanos a reforzar las medidas de contención para frenar los contagios por COVID-19, ya que en el municipio se han registrado más casos de la enfermedad y los hospitales de primer contacto y el regional de Autlán están saturados y no reciben más pacientes de otros municipios.
Sino que también la ciudadanía entera, no nada más los comercios que se cierran, sino que todos los ciudadanos tenemos que poner lo que nos corresponde como responsabilidad individual, ya que si no nos ponemos y no nos aplicamos, de verdad, se han perdido muchísimas vidas ya en el municipio y es lo que estamos tratando de evitar. Los hospitales están saturados, a nosotros ya no nos están recibiendo más, ahora sí que pacientes foráneos, y lo más triste es que si nos piden un traslado no los podemos llevar porque no hay espacios en ningún hospital. ¿Y quién viene a quedar mal? Pues los elementos de protección civil, ayuntamiento. Siendo que pues si nosotros ponemos de nuestra parte no salir, el no seguir propagando, pues va a disminuir mucho el tema de hospitalario.
Agregó que en el municipio tampoco se cuentan con tanques de oxígeno para quien lo requiera, ya que la alta demanda de este ha generado una escasez.
Y ahorita no hay ni tanques de oxígeno, ni pueden comprar, ni siquiera hay para rellenarlos en Guadalajara, son filas de hasta a veces te ponen de uno o a dos días para que te puedan llenar tu tanque de oxígeno. ¿Qué pasaría en este caso? Pues se muere el paciente y es lo que no queremos llegar a estar propagando más este virus. Así que les hacemos el hincapié, les damos la cordial invitación que todos pongamos de nuestra parte.
El Ayuntamiento de Unión de Tula cerró áreas por un lapso de 2 semanas. Las únicas que están funcionando son Tesorería, Catastro, Obras Públicas, Registro Civil, Seguridad Pública y Protección Civil. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Avanzamos con más información. En nuestro espacio de entrevista hoy saludamos amablemente y agradecemos que nos permita un espacio en su agenda a Manuel Pamplona Gómez, es subdirector de Seguridad Pública en el municipio de Autlán. Licenciado, muy buenos días.
¿Qué tal, Elia? Buen día. Un saludarte a ti, a tu auditorio.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por permitirnos este espacio en su apretada agenda, pues para que nos compartas, nos platiques, por favor, cómo se encuentra nuestro municipio en materia de seguridad y estas acciones en las que se encuentra ocupada pues el sector de seguridad pública aquí en Autlán de Navarro.
Sí, Elia, mira, como todos los años, los meses de diciembre y enero son un poquito más apretaditos en el tema de seguridad por aquí en Autlán, por el tema vacacional. Este año sí tuvimos una notable disminución de los delitos dentro de aquí del municipio. En estos meses es cuando más se daba el robo a casa habitación, el tema de la extorsión telefónica, que sí se dieron, Elia, uh-huh, pero en una notable disminución hubo en estos 2 meses que van de la temporada navideña prácticamente, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, Manuel, pues en este tema, en este contexto, hay por esa parte tranquilidad, ¿no?
Sí, fíjate que se ha notado mucho la disminución y hemos estado un poquito más tranquilos pero sin dejar de hacer las labores, ¿no? O sea, los operativos continúan y cuando en cuanto notamos la presencia de que empiecen a haber un poquito los delitos, es cuando empezamos nosotros a actuar para que no se desprenda de ahí una racha, ¿no? Porque así empiezan con uno y es cuando cuando de repente ya se nos hacen muchísimo los casos.
Se dispara
exactamente. Entonces, hasta ahorita hemos estado muy tranquilos en Autlán, también por el tema del COVID, pues no mucha gente prefiere estar en sus casas y pues de esa manera no hemos rebasado las cifras del año pasado.
En este contexto se ha tenido que recurrir a la seguridad pública para que pues la gente esté atendiendo a las recomendaciones, me refiero en áreas públicas donde hay pues estas limitantes a no persistir en ciertos lugares. ¿Se ha tenido que solicitar el apoyo de seguridad pública para este tema, pues, de cumplir con los protocolos y todo lo que nos indica el tema de salud, Manuel?
Mira, en áreas públicas no, nosotros sí hemos notado que la gente está acatando las indicaciones, como ahorita en el caso del botón de emergencia por parte del gobierno del estado. Lo que sí, donde sí actúa seguridad pública es de repente para los operativos a comercios que no son esenciales y continúan trabajando normalmente. Entonces ahí sí de repente nos solicita apoyo, reglamentos o protección civil y acudimos solamente como apoyo, pero prácticamente de eso se están encargando protección civil y junto con el área, la jefatura de reglamentos.
Muy bien, bueno, en lo que fue el 2020, ¿qué fue el delito pues al que más se cometió, que más se tuvo que atender por parte de seguridad pública, Manuel?
Mira, el delito que más se atendió en el 2020 fue las lesiones simples que se dan de repente en alguna riña o el daño a las cosas que se dan en algún tipo de accidente o algo así, ¿no? Ese es el delito más frecuente que se da en 2020, pero pues también son delitos muy 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 simples, ¿no? Las lesiones simples se da desde un rasguño, ¿no? Y el daño a las cosas, cualquier golpecito que puedes darle en un accidente vehicular leve, ¿no? Ese es el delito más frecuente. Y pero pues tuvimos de todo, ¿no? En el 2020 tuvimos prácticamente de todo.
Manuel, ¿ha cambiado también esta dinámica? Como ya lo mencionabas, se atendía en el caso pues de que durante el periodo vacacional ya se espera una alta en robo a casa habitación, sin embargo pues ahora por la pandemia había que quedarnos en casa, por lo tanto no se presentó tan alto este tema, pero sí, tal vez podríamos reflexionar entonces qué es lo que se ha incrementado en el caso de que la gente quedó en casa, estamos confinados, hay que permanecer ahí. La violencia intrafamiliar es otro factor que se pudo haber detonado también por motivo de la contingencia, Manuel.
Sí, la violencia familiar es un delito que sí está a la alza a partir de del confinamiento por el tema de la pandemia. Pero fíjate que ya está un poquito más estable, ya no se disparó tanto. Al principio sí, los primeros dos meses o tres del confinamiento sí fue cuando se disparó. Ahorita ya en esta temporada navideña y lo que lleva del año, ha estado muy muy tranquilo o se ha estabilizado un poquito el tema de la violencia familiar. Sin embargo, existe y lo hay, ¿no? El delito se sigue dando y es un tema pues delicado que al final de cuentas daña el núcleo familiar, ¿no? O la estabilidad familiar y hay que atenderlo completamente.
Ya se ha informado, pues, que otras dependencias como el Instituto de la Mujer, como el DIF, han informado que los primeros respondientes en el caso de solicitud, en el caso de las de violencia intrafamiliar es Policía Municipal. ¿Hay un protocolo específico, especial para atender estos temas? ¿Hay un tratamiento especial, Manuel, por parte de esta corporación?
Mira, nosotros participamos dentro de, junto con el Instituto de la Mujer, y le llamamos nosotros Código Violeta, ¿no? El atender un caso de violencia familiar en contra también de la mujer, ¿no? Porque casi el 95%, pues, por decirte algo, de los casos de violencia familiar son en contra de la mujer. Entonces, nosotros activamos ese protocolo, y ese protocolo, cuando se da la violencia en contra de la mujer, nosotros trabajamos en conjunto con el área del Instituto de la Mujer, que le da atención personalizada a las mujeres que son violentadas en sus derechos, ¿no? o violentadas dentro del núcleo familiar, con el tema de asesorías de lo que debe hacer, y asesorías psicológicas para que la mujer pueda estar un poquito mejor informada en este sentido.
Muy bien. En el aspecto de la seguridad para nuestro municipio, esta corporación se encuentra con el personal suficiente. ¿Cómo está esta situación de los elementos de seguridad pública aquí en el municipio? ¿Con cuánto se cuentan? Me gustaría que nos informaras un poco la estructura de si es suficiente, pues, el personal de seguridad pública aquí en el municipio.
Sí, mira, nosotros sí tenemos personal suficiente. Estamos trabajando, la verdad es que muy bien con el personal con el que ahora contamos. Uh-huh. Sin embargo, ahora el martes de la semana pasada comenzamos nosotros con un curso de formación inicial con aproximadamente 60 elementos. Nosotros, se instaló una academia de policía en la base regional de la Fuerza Única, donde asiste todo el personal de seguridad pública de la región Costa Sur y Sierra de Mula. Esto para certificar al personal policial, y que se le entregue su cédula de identificación policial, la CUP, para que así el policía esté completamente certificado a nivel federal. Uh-huh. Y tengamos nosotros una ciudadanía personal policial eficaz, y que sepa hacer sus funciones al 100%, ¿no?
Claro.
Que tengamos cada vez policías mejor preparados, y esto, pues, al final de cuentas es para beneficio de todos. Uh-huh. Entonces, nosotros con estos 60 elementos que tenemos en la academia ahorita, aquí en Autlán, seríamos el primer municipio en completar el 100% de los policías certificados en el estado de Jalisco.
Uh-huh. Bien. Pues esto es una buena noticia, ¿no? Es cada vez más personal profesionalizado en el tema de la seguridad pública. Manuel, nos llega una inquietud por parte de uno de nuestros radioescuchas que nos escribe un mensaje al WhatsApp. Dice, se ha escuchado que muchas personas se quejan del incremento de robos aquí en el municipio. Dice, y cuando presentan la denuncia las personas afectadas, lo primero que hacen es pedir factura, en este caso los elementos de seguridad, o a donde denunciaron, de los objetos que les fueron sustraídos desde sus casas, habitación. Dice, pero muchas veces pues no contamos con dicho documento que avale que los objetos son nuestros. Dice, o cuando queremos recuperar nuestras pertenencias, porque lograron tenerlas, en este caso, no tenemos factura para comprobar que son nuestras. ¿Qué procede? ¿Qué podemos hacer? Dice un ciudadano que se comunica.
Sí, mira, Elia, el caso de cuando somos víctimas de algún delito del robo algo de nuestra propiedad, ya sea un vehículo, ya sea una televisión que nos hayan sustraído de nuestra casa, cualquier tipo de cosa que que tenga un valor, ¿no? Valor que tangible o representativo. La mayoría de las veces, en cuanto, por ejemplo, a mí me roban mi vehículo, yo llamo a la policía y presento mi denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común. Si en algún momento recuperan mi vehículo, yo tengo que acreditar la propiedad de ese vehículo. O sea, yo tengo que demostrar que yo soy el dueño de ese vehículo, si no, no me lo dan. Uh-huh. Eso es lo más lógico y lo más legal, ¿no? Uh-huh. No le van a regresar las pertenencias a cualquier persona. O sea,
claro.
El gobierno le va a entregar esas pertenencias inmediatamente a la persona que acredite que es de él, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de repente la gente sí se molesta, dice, bueno, si yo no tengo la factura a la mano, yo no tengo, si me perdió, pero pues, desafortunadamente, pues así es esto, ¿no? Es la ley y como te digo, es lo más legal, ¿no? Uh-huh. O sea, no te van a entregar algo que no es tuyo o que no te...
Que puedas acreditar que es tuyo,
así,
¿no?
Así es. Uh-huh.
Muy bien, pues bueno, ya nos mencionabas con respecto a el número de robos para el municipio en años comparativos, cómo se ha comportado, ya nos mencionaste en comparación con Manuel.
¿Perdón?
El tema de robo, en este caso, en datos comparativos, ¿cómo se ha comportado en 2020 al año pasado? ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Ha disminuido, aumentado?
Mira, el 2020 disminuyó bastante el tema de robo, sobre todo robo de casa de habitación, uh-huh. por lo que ha comentado, uh-huh. ¿no? El tema del confinamiento, la mayoría de la gente no salimos de nuestras casas, no salimos de vacaciones a otros municipios y casi siempre cuando el robo casa habitación se da en las casas que permanecen abandonadas por varios días, ¿no? Uh-huh. o solas por varios días.
Así es.
Entonces pues prácticamente sí se vio una disminución en el tema de ese delito, ¿no?
Claro.
En comparación con el año 2019.
Muy bien. Muy bien. Pues, Manuel, ¿algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas al respecto del tema de seguridad aquí en nuestro municipio?
Pues que seguimos trabajando en el tema de seguridad aquí en el municipio. Nos seguimos preparando como elementos de esta corporación para brindarles cada día un mejor servicio. Y vamos a seguir las órdenes en las líneas telefónicas de la comisaría. Y uh-huh. Y pues a seguir trabajando para siempre estar con una mejor seguridad aquí, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Es una buena noticia escuchar acerca de esta tendencia de profesionalización que se tiene con los elementos de seguridad pública. Pues enhorabuena, felicidades y que se alcance ese objetivo, por supuesto, Manuel.
Muchas gracias, Elia. Estoy bien.
Igualmente, hasta luego. Muy buenos días. Hemos escuchado esta participación de el subdirector de Seguridad Pública aquí en el municipio, Manuel Pamplona, a quien agradecemos su tiempo. Vamos con más información.
Señal Opinión.
Vamos ahora a la señal opinión. Tenemos la colaboración y participación de la doctora Sheila Gómez. Ella es académica e investigadora de nuestro centro universitario y nos tiene su participación. Doctora Sheila, bienvenida. Muy buenos días. La escuchamos.
Muchas gracias, Elia. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Al igual para nuestro amable auditorio, el cual no había tenido oportunidad de saludar este año. El día de hoy hablaré de la famosa Cuesta de Enero, sobre la cual pareciera que es algo a lo que ya estamos acostumbrados, ya que desde que tenemos conciencia, las familias han atravesado por esta situación año tras año, propiciado principalmente por la falta de planeación para las compras decembrinas, al recibir ingresos adicionales en su mayoría por el aguinaldo, que hacen que se crea tener una mayor liquidez. Estos son elementos que invitan a gastar más dinero y adquirir mayores deudas de crédito al consumo. En una encuesta realizada por la reparadora de crédito Resolve Tu Deuda, indica que los mexicanos están dispuestos a gastar hasta un 90% de sus ingresos en Navidad en regalos, vacaciones y cenas. no realizar un presupuesto donde se toman en cuenta los ingresos y los gastos, hacer compras de último momento para regalos navideños o para la cena, utilizar el aguinaldo para cubrir únicamente gastos de esta época, así como abusar del crédito para este propósito, son los principales errores que se cometen para llegar a la cuesta de enero con endeudamiento. Y si a esto le adicionamos los pagos a efectuar en enero como impuesto predial, agua potable, en algunos casos primas de seguros, de automóviles o de gastos médicos, los primeros pagos de las tarjetas de crédito por las compras adquiridas en diciembre con estos medios, ya sea en un solo pago o mediante los famosos meses sin intereses, entonces nos enfrentamos a la falta de liquidez ante el cúmulo de deudas que pueden convertirse en difíciles de cubrir o impagables, generando intereses que suelen ser con tasas altas por tratarse de moratorios. La falta de cultura financiera no permite tener conciencia de los límites económicos. La mayoría de las personas en nuestro país no lleva un registro puntual de sus egresos y aproximadamente la mayoría también, por ende, no sabe administrar su dinero, lo que provoca un desequilibrio en sus finanzas, no solo en este mes, sino durante todo el año. Ante esta situación se recomienda realizar un presupuesto al inicio. Lo recomendable es destinar el 50% a los ingresos a pago de servicios, alimentos, vestido, etcétera, 30% para gastos personales y un 20% para ahorro o inversión. En el cual, en este presupuesto, hay que registrar todos los gastos e ingresos que se tienen. Y al hacer esto se puede reconsiderar si se puede dejar de gastar en algo, en bienes o servicios que no sean indispensables, recortar los gastos, reajustar el presupuesto y eliminar los gastos no necesarios. Poco a poco se verá el impacto de gastar menos, empezando con pequeñas cantidades y al cabo de un tiempo llevándolo lo más estricto posible, se pueden lograr las metas financieras del ahorro. Es importante cumplir con los primeros cargos de las tarjetas de crédito, principalmente de las compras que se realizaron en Navidad. Si se realiza solo el pago mínimo, ya lo comentamos, es pagar intereses más IVA sobre intereses y solo una pequeña fracción del pago se irá a capital. Se recomienda el pago completo, evitar gastar más de lo presupuestado, ya que esto implicaría no cumplir con el presupuesto. Evitar gastos innecesarios para cumplir con el presupuesto debe ser muy cuidadoso. Sin disciplina de nada sirve el esfuerzo de hacer conciencia y organizar un presupuesto. Si no nos apegamos al plan para salir de la cuesta de enero o de las deudas en el mejor tiempo posible, será muy difícil lograrlo. No se trata entonces de tener un presupuesto y no cumplirlo. El presupuesto no se ejecuta solo, no se lleva a cabo solo. Es importante ponerlo en práctica. Por otro lado, pedir un préstamo bancario u otra línea de crédito para cubrir las deudas actuales no es necesariamente la mejor solución. A la larga se puede volver una bola de nieve porque la deuda crece. La opción podría ser, en todo caso, renegociar la deuda con el banco o hacer una reestructura con los acreedores. Lo más importante en el ahorro es llevarlo a cabo y fomentarlo, principalmente en los integrantes de la familia. No importa si son los más pequeños, ya que son ellos en quienes podemos enseñarles a realizarlo como un hábito. ¿Y usted ya realizó su presupuesto? Recuerde que hay aplicaciones gratuitas de las instituciones bancarias o de particulares que se pueden descargar en los dispositivos móviles y que nos facilitan llevarlo a cabo. Me despido deseándole un excelente año, que en términos financieros, pero sobre todo de salud, que sea un año próspero. Nos escuchamos en la siguiente emisión y que tengan excelente día.
En el tema universitario de esta mañana, continuará la Universidad de Guadalajara con la suspensión de labores administrativas presenciales del 25 al 30 de enero. Ante el incremento de los casos de contagios y muertes por el COVID-19 en Jalisco, la Universidad de Guadalajara determinó continuar con la suspensión de actividades administrativas principales a partir del lunes 25 de enero y hasta el sábado 30 de enero del presente año. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, Jalisco es el cuarto lugar en la violencia familiar durante el 2020. Durante el año pasado, la violencia familiar en México alcanzó un nivel récord con un acumulado de 220.028 carpetas de investigación abiertas por este delito por las fiscalías y las procuradurías de los estados. Jalisco se encuentra entre los estados con mayor incidencia de violencia intrafamiliar, colocándose en cuarto lugar con 11.890 carpetas de investigación abiertas, solo por debajo de la Ciudad de México con 27.767. Lo anterior representa un aumento del 4.7% en este delito del fuero común con respecto al 2019, en el que se contabilizaron un total de 210.158 registros, según las estadísticas presentadas a nivel nacional.
El resumen.
Le presento un resumen de la información. En Autlán de Navarro acuden a realizarse pruebas de COVID-19 sin ser candidatos. Autoridades piden cumplir los protocolos. Gustavo Robles se registra como aspirante a la presidencia municipal de Autlán de Navarro por el PRI. La licenciatura en nutrición del CU Costa Sur recibe opinión favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud en Jalisco. Anuncia la segunda etapa de construcción del Centro de Salud en Cuautitlán de García Barragán. Tendrá el municipio de Cuautitlán nuevo relleno sanitario, invertirán 5 millones de pesos. Por saturación hospitalaria llaman a los tulenses a reforzar medidas sanitarias. Continuará la Universidad de Guadalajara con la suspensión de labores administrativas hasta el 30 de enero. Jalisco es el cuarto lugar en violencia intrafamiliar durante el año 2020. AMLO da positivo a COVID, señala que tiene síntomas leves. A través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que contrajo el COVID-19. Mediante su cuenta de Twitter reportó: "Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista y saldremos adelante todos", dijo en sus redes sociales. Adelantó que se mantendrá atento a los asuntos públicos desde Palacio Nacional, ya que atenderá una llamada con el presidente Vladimir Putin de Rusia y existe la posibilidad de que envíen ya la vacuna también de Sputnik V. El mandatario anticipó que será sustituido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en las conferencias matutinas. Bien, pues ya estamos llegando a esta parte final de nuestro espacio de Señal Informativa esta mañana. Agradecerle infinitamente el favor de su atención a usted que nos siguió directamente en esta frecuencia de Radio Universidad, así como a nuestro sitio en Facebook en la página oficial de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por iniciar con nosotros esta semana. Y me despido, pues, a nombre de todo este gran equipo humano que lo ha hecho posible, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, Gladiola Madera como periodista, mis compañeros en controles operativos, Fernando García y Benito Villaseñor. Y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: "El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe". Que tenga un excelente inicio de semana, muy buen día, nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.